Tenemos invitado aquí en directo en Buenos Días Madrid. Él es Enrique López, el consejero de Justicia Interior y Víctimas de la Comunidad y vicesecretario ejecutivo de Justicia Interior del Partido Popular. Señor López, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Si no le importa, señor López, me gustaría comenzar sabiendo su opinión sobre ese dato que acabamos de conocer relativo a las ayudas directas. Madrid, menos del 10% de los 7.000 millones de euros que hay que repartir, se queda con 679 millones. ¿Qué le parece?
Bueno, ya veníamos advirtiendo de que el criterio que se utilizaba era castigaba a la Comunidad de Madrid, y ya nuestro consejero de Hacienda y de Economía lo viene diciendo. Yo solo no puedo más que ratificar todas las críticas que ha hecho nuestro consejero respecto a los criterios utilizados. Creemos que penalizan y castigan a las comunidades, como es el caso de Madrid, que hemos hecho bien las cosas, y en definitiva, pues no estamos de acuerdo.
Ya. Fíjese, Canarias y Andalucía, 1.144 millones, 1.109 respectivamente.
Sí, vamos a ver, yo entiendo que Canarias tenga un factor diferencial, como Baleares, como consecuencia, sobre todo Canarias, que tiene una industria, no digo exclusiva, pero fundamental, que es el turismo, y que se ha visto absolutamente colapsado como consecuencia del coronavirus. Pero efectivamente la Comunidad de Madrid está claro que hemos mantenido un crecimiento de PIB gracias a la excelente gestión que hemos tenido, haciendo compatible la lucha y la protección de la salud pública con el mantenimiento de la actividad económica, que tanto se nos critica desde el Gobierno central y que ahora por visto nos penaliza, ¿no? Yeah. En fin, en definitiva, creemos que los criterios no son los adecuados y efectivamente creemos que se está castigando a la Comunidad de Madrid en un momento además muy sensible como el que estamos viviendo.
Desde luego, desde esta noche Madrid está cerrado perimetralmente, lo va a estar hasta el día 9, como toda España, excepto Baleares y Canarias. Es una medida que ustedes acatan aquí en Madrid, pero que siguen insistiendo en que no comparten, porque aseguran que cada vez que se cierra perimetralmente aumentan los contagios. ¿Va a ocurrir lo mismo esta vez, señor López?
Bueno, pues precisamente ayer yo tuve una reunión del PATECAN, el Plan de Protección Civil, para adoptar medidas que tiendan a eso, a evitar contagios, para medidas que tiendan a limitar las aglomeraciones, etcétera, ¿no? Y por parte de la Autoridad Sanitaria también están haciendo muchas recomendaciones. Pero sí que es cierto que no hay ningún estudio acreditado que en un estado actual de la pandemia como el que tenemos acredite que cierres perimetrales de esa naturaleza sean positivos. Yo creo que hay un gran prejuicio por parte de las autoridades del Gobierno de la Nación y de algunos presidentes autonómicos que a veces dicen cosas que son absolutamente impresentables. Y es que están demonizando a los madrileños. Parece como que los madrileños, cuando salen de la Comunidad de Madrid y van a sus segundas residencias o algún hotel, se convierten en auténticos infractores de las normas de sanidad pública. No, no. El madrileño que se va a su casa, a Cantabria, por ejemplo, pues va a cumplir la norma. Y a las 11 estaría en su casa. Y si va a un restaurante, asumiría el límite de comensales, el límite de horarios. En definitiva, creemos que esa movilidad a una comunidad como la de Madrid, con tan poca geografía, con tan poca superficie y con tanta densidad, nos perjudica notablemente desde el punto de vista de salud. Por eso lo acatamos y por eso lo hemos recurrido ante la Audiencia Nacional, porque nosotros creemos en el Estado de Derecho, pero evidentemente cumplimos con la norma, pero no estamos de acuerdo.
Su apuesta sigue siendo ese cierre por zonas básicas de salud. ¿Por qué este cierre sí funciona y los cierres perimetrales entre comunidades no?
Porque ese cierre, tal cual está determinado por nuestra autoridad sanitaria, va limitado a las zonas de alta incidencia, donde el virus tiene una mayor incidencia. Y de lo que se trata es de actuar en esa zona, pero además en la zona no solo con cierre, en su momento con pruebas de antígenos, con cribados masivos, con una atención específica a esa zona, y eso es lo que ha hecho que yo creo que Madrid, a pesar de nuestra gran densidad, que evidentemente la densidad, no hace falta ser virólogo para saber que la densidad poblacional es un factor de riesgo en sí mismo, porque estamos más juntos, porque somos más personas en menos espacio. A pesar de eso, hemos contenido con bastante éxito, entre comillas, la pandemia. E insisto, manteniendo la actividad económica, manteniendo empleos, recursos, que son los que hacen que luego podamos invertir en recursos públicos y mantener también y sostener nuestra sanidad pública tan criticada por la izquierda y a la vez tan valorada en España y en Europa.
Pero la tasa de incidencia ha subido en Madrid 7 puntos en solo un día.
Bueno, vamos, estamos hablando de tasas de subidas que efectivamente son, no son significativas, pero marcan que estamos en una etapa valle, en los que estamos en torno a los 220, 230 casos por 100.000 habitantes. También hay que determinar que el grado de detección de los casos también depende mucho de nuestra capacidad de diagnóstico, que es muy potente en Madrid, porque hacemos muchos test antígenos, porque hacemos muchas pruebas PCR, y eso también determina que tengamos una mayor capacidad de búsqueda del virus, y por eso también eso penaliza, pero penaliza en el sentido de que suben las cifras, pero no penaliza en el sentido de que atacamos al virus allá donde está. Es cierto que hay que seguir manteniendo medidas de restricción, creemos que las que hay son adecuadas, son suficientes, y lo que hay es que seguir exigiendo ese esfuerzo a la población de cumplimiento de las medidas establecidas por la sanidad pública, y ese grado de responsabilidad individual que es tan importante.
Mire, le voy a dejar unos datos. Solo ayer llegaron 159 vuelos al aeropuerto de Barajas, 81 venían del extranjero y una docena directamente de Francia. ¿Se está haciendo y se puede hacer más para impedir que el virus entre por Barajas?
Bueno, yo creo que el gobierno está haciendo muy poco, muy poco. Nosotros no demonizamos el turismo, no demonizamos que vengan extranjeros a España, no somos, a veces hay un cierto grado de xenofobia también en todo esto, ¿no? Nosotros no demonizamos, lo que sí que pedimos son controles exhaustivos y serios en Barajas y que se haga en España lo mismo que se hace en Francia cuando un español va a Francia. Y entonces que se haga un control efectivo y real de PCR en esos vuelos que llegan a España. Y, en definitiva, que haya un control serio en Barajas, en las estaciones del AVE, por donde pueden llegar personas fuera de nuestro país.
¿Cree que, como se dice, bueno, pues desde algunos partidos políticos de izquierda, que existe un turismo de borrachera en Madrid?
Bueno, esas partidos de izquierda lo que hacen es un flaco favor a la marca Madrid. Y además, encima, creen o atribuyen al gobierno de la Comunidad de Madrid ese turismo, como que fomentaron otros de turismo, cuando no es en absoluto cierto. En Madrid los turistas vienen y se comportan de forma normal, como los españoles cuando vamos a París o a Berlín. Unos vienen a ver museos, otros vienen a degustar nuestra gastronomía, otros vienen a degustar el ocio limitado que tenemos. Lo que tenemos que exigirle a esos ciudadanos extranjeros es el mismo comportamiento que le exigimos a los españoles. Y luego la izquierda debería de dejar de demonizar el turismo, como hacen en Baleares, por ejemplo, el gobierno balear, criticando la principal fuente de riqueza que tiene. Yo creo que conviene ya comenzar a ser mayores de edad y serios.
Dígame una cosa, ¿qué va a hacer si a vuelta, qué va a hacer el gobierno de Madrid si a vuelta de la Semana Santa se impone el cierre del interior de los bares al superarse los 150 casos por cada 100.000 habitantes y las terrazas en el caso de que superen los 500?
Bueno, lo estudiaremos. Estudiar nuestra autoridad sanitaria estudiará esas medidas y estudiará si son o no proporcionales y si son o no eficaces. Y en virtud de ello, emitirán el voto que estimen pertinente en el Consejo Interterritorial, porque el Consejo Interterritorial se basa en eso, se basa en diferentes administraciones que votan. Y cuando se vota en libertad, y no hay que criticar los votos. Nosotros no criticamos a los que votan que sí, aspectos que creemos negativos, y tampoco pedimos que nos critiquen a otros pues, si votamos que no. Lo que sí me gustaría hacer una reflexión general. El virus y el coronavirus, lo que nunca puede es cuestionar nuestro Estado de Derecho. Algunos esto a veces lo olvidan. Cuando restringimos derechos, hay que hacerlo bajo dos patrones que son y dos principios que son básicos, que es el de necesidad y el de proporcionalidad. Y hay que determinar que es proporcional el sacrificio del derecho para la consecución del fin, en este caso preservar la salud, y que además es necesario. Y hoy por hoy, por ejemplo, no hay ningún estudio todavía objetivo que determine en qué cantidad incide la hostelería cumpliendo las normas en el número de contagios. No, o sea, la cuestión es, ¿sacrificamos a todo un sector porque creemos que es donde se producen más contagios? Bueno, pues vamos a determinarlo. ¿Cuántos contagios se producen en los contactos a su vez se producen en la hostelería? Y si se determina que es un número suficiente para limitar la actividad, adelante. Pero eso hay que hacerlo de manera seria, no de manera ocurrente. No porque creamos que es lo mejor. No, no. Yo creo que tanto los virólogos como también y luego los juristas tenemos mucho que decir en este aspecto. Y los derechos han de ser sacrificados, insisto, con esos parámetros, necesidad y proporcionalidad. Y no con el parámetro de la ocurrencia, que a veces es el que determina medidas que ha adoptado el gobierno de España.
Déjeme que le pregunte por otras cuestiones. ¿En qué puesto va a ir usted en la lista electoral del Partido Popular?
Bueno, pues no lo sé. Yo sé que voy a ir en la lista, porque así lo ha dicho la presidenta, que los extranjeros no vamos a ir en la lista, y me siento muy honrado de poder participar en este proyecto con la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Toni Cantó, si entra finalmente como independiente en la lista, del 10 para abajo, ¿no?
No lo sé. Y es que no estoy en los órganos responsables de esa materia. Lo que sí puedo decirle es que el proyecto de Isabel Díaz Ayuso es un proyecto que está generando una ilusión a todos los que participamos en él y que esperamos transmitirla a los ciudadanos. Es un proyecto de ilusión, es un proyecto que ratifica la buena gestión que hemos realizado, pero sobre todo es eso, es un proyecto que está calando a la ciudadanía con esa ilusión, con ese respeto y esa garantía de la libertad, de la prosperidad, del crecimiento económico, del fortalecimiento de la individualidad personal, de la libertad, insisto, individual, y a su vez un proyecto que va a luchar y muy mucho por mejorar la calidad de la vida de los madrileños.
Pero muchos tenemos la impresión, señor López, de que lo de Cantó es un empeño de la dirección nacional al que se está resistiendo Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, yo, sinceramente, esa noticia a mí no me llega. O sea, yo lo que veo en Isabel Díaz Ayuso, en su entorno, a que yo pertenezco, es una ilusión tremenda. O sea, no veo ningún problema, al revés, ¿eh? O sea, lo que veo es una ilusión por comenzar esta campaña electoral y por saltar al ruedo lo antes posible y permitir que los madrileños hablen. Que no hay que olvidar que tanto el Partido Socialista como Ciudadanos en su momento quisieron evitar que los madrileños hablaran, y eso realmente en democracia es muy grave.
Hay una noticia.
Y también me gustaría decir una cosa también.
Sí, adelante, adelante.
Es paradójico que el mismo día que se integra Toni Cantó en el proyecto del Partido Popular como independiente en Madrid, ese mismo día en Murcia, el Partido Socialista, Ciudadanos, en coalición con Podemos, desalojan a un excelente alcalde en contra de la mayoría de los ciudadanos de Murcia. Yo creo que es paradójico ambos hechos y marcan dos tendencias claras. Y una tendencia es la que se está produciendo en Madrid, que es la unificación del centro-derecha por abajo, pidiéndole el voto a los ciudadanos en torno al proyecto del Partido Popular, y un proyecto disgregante, como es el de Murcia, donde se unen tres partidos perdedores que han desalojado a un alcalde excelente. Y de esto son responsables el Partido Socialista y, sobre todo, Ciudadanos, que está pactando con Podemos.
Hay una noticia, le decía señor López, hoy destacada en la prensa, la publica El Mundo, es la celebración de una feria taurina, si lo permite la pandemia, en el mes de mayo, en la plaza polivalente de Vistalegre. Yo no sé si la Comunidad de Madrid tenía previsto realizar allí una campaña de vacunación y, en cualquier caso, ¿qué le parece a usted que vaya a haber en Madrid una feria taurina?
Bueno, esto está condicionado siempre a lo que determine la autoridad sanitaria y tiene que emitir un pertinente informe respecto del impacto en salud pública y serán los responsables de que se lleve a cabo o no este evento. Todos los eventos en los que se produzcan concentraciones hay que analizarlos desde el punto de vista de salud pública, de riesgo de salud, número, aforos, distancias, limitaciones, etcétera. Es un poco lo que nuestra autoridad sanitaria de salud pública va a determinar y en virtud de ello pues se irán autorizando determinados actos entre los que entran estos, pero también actos deportivos, actos lúdicos, etcétera.
Bueno, y también ya quería terminar con una última cuestión. La Comunidad de Madrid ha denunciado que desde el Gobierno Central se ha prohibido que el vicepresidente de la Comisión Europea visite el Hospital Isabel Zendal el próximo lunes. ¿Se va a producir finalmente esa visita o no?
Pues yo lo desconozco. Solo conozco que efectivamente se ha producido esta situación un tanto penosa, que viene a ser un acicate de la política del Gobierno Central, cuestionando permanentemente la actividad del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de todos sus logros. En su momento demonizaron el hospital de IFEMA, han demonizado el excelente hospital Zendal, que está siendo una referencia en el mundo, que está permitiendo que allí por allí hayan pasado ya miles de enfermos y afectados de coronavirus y que tengan una atención excelente y muy profesional. Y, en fin, yo creo que el Gobierno Central y el presidente Sánchez, que es el responsable de todo lo que ha pasado estos últimos 20 días en España, deberían de reflexionar. Y cuando atacan al Gobierno de la Comunidad de Madrid, tienen que pensar que no lo deben hacer nunca atacando a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y afectando a su prosperidad y a sus servicios públicos.
Enrique López, gracias por haber estado con nosotros aquí esta mañana en Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Que tenga un buen día. Un saludo.
Muchas gracias y buenos días.